Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Este es Puro Drama, nuestra revista radiofónica dedicada a las artes escénicas. Yo soy Circe Rangel y me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, lo que antes era el FONCA, ya que pertenezco al Sistema Nacional de Creadores y Creadoras de Arte. Conmigo está mi compañero Juan Carlos Castillo, quien es quien produce este programa. Ustedes saben que de tanto en tanto, y bueno, pues cuando tenemos sobre todo días de asueto, nos dedicamos a pues programas especiales. Dedicamos el programa a algún tema en particular y este es el caso. El día de hoy vamos a hablar sobre las adicciones y el teatro. Y para ello vamos a contar con los testimonios de dos personas muy reconocidas en el ámbito teatral en nuestro país. Ellos son José Caballero y Jaime Chabó. En otros tiempos, nuestros antepasados decían, por ejemplo, que el pulque servía para comunicarse con los dioses. Hoy los tiempos son muy difíciles. Nuestro mundo convulso nos hace tomar alcohol, por ejemplo, para poder apenas comunicarnos con nuestros pares, desinhibirnos y tomar valor para lo que queremos hacer o decir y no nos atrevemos. Ser adicto a algo quiere decir que no se hace o se consume ese algo porque uno quiera, sino porque se tiene que hacer, digamos, a fuerzas. Beber, por ejemplo, por necesidad, quiere decir beber para estar menos nervioso o tenso o angustiado o con menos miedos. Beber para poder hacer ciertas cosas, pedir un empleo o hablar con una muchacha o subir un edificio de 15 pisos o cosas así que al que bebe le parece difícil de hacer. Beber porque uno se siente triste y desalentado. Haber perdido el control de la bebida sucede, por ejemplo, cuando la persona había dicho que no iba a beber y sí bebió. O cuando había previsto que iba a beber poco y bebió mucho. O cuando había dicho que iba a beber nada más cerveza y tomó además brandy. O cuando tenía cosas importantes que hacer y no las hizo, porque se quedó bebiendo quién sabe dónde. Estas son citas de un libro llamado Vivir y Beber, de Hugo Hiriart, quien además también es dramaturgo. Él escribe este libro a partir de su propia experiencia con la relación que tuvo en algún momento con el alcohol. Vamos entonces a escuchar a estos dos hombres que valientemente nos han compartido sus experiencias con respecto no solo al alcohol, sino a otras adicciones. Comenzamos.
Me out like I'll
Comenzaremos con Javier Chabot. Él es dramaturgo, nacido en la Ciudad de México y pues con un sinnúmero de premios, distinciones y obras traducidas a muchos idiomas, además de ser el editor de la revista Paso de Gato. Vamos a escucharlo.
¿Puedes contarnos, y para pues aquellos chavitos que pierdan la cabeza, como tú en ese momento, cómo fue que te perdiste?
Pues miren, atásquense, chavos, pero luego vayan a pidan ayuda, porque si no se van a morir, ¿no? O sea, la cantidad de gente que yo he visto, que tiene un problema, una enfermedad que se llama adicción, o alcoholismo, como para mí es lo mismo, es una adicción. Y si no piden ayuda, se van a morir. Hay tres caminos, cárceles, hospitales y la muerte. Es muy atractivo, es muy seductor, es muy seductor. O sea, yo consumía esas cosas porque no soportaba la realidad en sus propios términos. Y también porque no me soportaba a mí mismo, no sabía qué hacer conmigo mismo, no sabía quién era, en fin. Entonces, pues era muy fácil. Y además, en algún punto, en mi genética o en mi composición bioquímica, pues tengo una condición en donde yo desarrollé una enfermedad que se llama adicción y que no se cura. La chingadera es que no se cura, ¿no? Puedes arrestar la enfermedad y vivir arrestándola cada día, crecer emocional y espiritualmente, para que no te vuelva a chingar, pero es un tigre de Bengala haciendo pesas, la enfermedad de la adicción. Entonces, pues ahí hubo un vacío, ya para perder la cabeza, yo ya estaba en unas condiciones, muy malas, pero al mismo tiempo era como el niño genio, ¿no? Al que le iba muy bien, al que consideraban genial. Yo digo, pues qué pocos parámetros tenían para considerarme genial. Y entonces ahí viene un vacío en donde yo me pierdo 4 o 5 años, ¿no? 3, 4 años, casi antes de conocerte, justamente. En, digamos, de 95 a 96, 97, 98, pues fue una etapa muy terrible. De todas maneras, en 96 yo me voy a Barcelona a estudiar en la Sala Beckett, la famosa Sala Beckett de Barcelona, que dirigía José Sánchez Sinisterra. Y eso me cambia un poco la vida. Ahí yo ya no quería seguir sufriendo con el consumo, ¿no? Yo ya quería parar. Bueno, luego conocí un grupo de 12 pasos, luego me ayudaron otras personas, estupendas a entender que sí podía vivir sin las sustancias, ¿no? Y bueno, logré parar y recuperar mi vida, ¿no? Porque además es muy fácil perderte. Y bueno, de toda esa experiencia, que además es de profundamente dolorosa, que no se la deseo a nadie, pues fue resurgir como el ave fénix, ¿no? Y además ahí también yo me gané, porque además fui profundamente grosero, altanero, con todo mundo, pues además estás intoxicado y además el famosito del teatro, joven promesa o el geniecito, pero además insolente, además con poder, porque tener una columna en un periódico es poder.
Además fuiste también jefe del Teatro Casa de la Paz, ¿no? Muy joven.
Sí, muy joven. Un rato fui coordinador de investigaciones del CITRU, del IMBA, del IMBAL, y también director del Teatro Casa de la Paz. O sea, fui joven funcionario. O sea, todo se me... Digamos, era como el niño Midas, ¿no? Que todo lo que tocaba se me daba. No, no es que lo convirtiera en oro, luego lo convertía en mierda, pero era el rey Midas al revés, pero de que me daban las cosas, la vida me daba las cosas, o la gente se impresionaba, porque además fui un gran estudioso desde muy chavito de del teatro de los siglos XVI a XIX, hice libros de historia del teatro, fui investigador asistente de Armando Partida en una colección de 20 libros que publicó con Aculta, con la historia del teatro mexicano a través de su dramaturgia hasta la primera década del siglo XX, una colección importantísima. Todo eso eran como unos superpuntazos a favor. Luego yo los demolía con dinamita, con mis actitudes y mis groserías hacia gente que incluso que quería mucho, ¿no? Porque eso es lo que hace alguien que está en un problema de esos. Destruyes todo tu entorno a 30 kilómetros a la redonda. Ese es el efecto del pinche adicto, ¿no?
Jaime, sí. Pero tú además, o sea, además de ser adicto a sustancias y, bueno, sustancias y al alcohol, no sé por qué de pronto los separamos, ¿verdad? Pero bueno, es como...
No, son lo mismo.
Son lo mismo. Tú también eras adicto a escribir, a leer, a investigar. ¿Cómo combinabas esa adicción con esa pasión?
Caóticamente, pero cada día... Cada día, cada semana, cada mes, cada año, me fui convirtiendo en el ser más improductivo del mundo, porque ya lo importante era la siguiente dosis, ¿no? Y era una enorme, iba creciendo una enorme frustración, porque además hice muchas actividades distintas, colaborador de Canal 22 del noticiero, haciendo crítica en el noticiero de Canal 22, en fin, muchas cosas se me daban. Y más o menos caóticamente, pero yo producía incluso mucho. Y pues dejé de producir prácticamente de 85 a, perdón, de 95 a 97, 98, mi producción se fue a cero. Además, no estrené nada con ninguna sola obra después de 95, del éxito de Perder la Cabeza. 96, 97, 98 y 99, yo no estrené nada en Ciudad de México. Uh-huh. A mí la gente del gremio me daba por muerto, ¿no? Un día Olga Harmony que me dijo, pues, qué pena que tú ya desapareciste, ¿no? Fuiste una importante promesa. Yo le menté la madre, por supuesto. Y luego viene el estreno de Sin Pie. Bueno, ganó el premio al mejor teatro para niños con Sin Pies ni Cabeza, y tú estrenas Y los ojos al revés en el teatro. ¿Eso fue en qué año? En el
99. Ajá.
99, ¿no? En 99 estrenamos Y los ojos al revés. Me gano el premio de teatro para niños con Sin Pies ni Cabeza. Y luego al año siguiente viene Divino Pastor, viene el Premio Nacional de Dramaturgia con Talk Show. Uh-huh. Viene el estreno en la UNAM, dirigido por Mauricio García Lozano, que se vuelve también un hitazo. Y luego viene Divino Pastor Góngora. Entonces ahí resurgí, pero había compañeros que decían, no, tú te moriste, desapareciste ya, no jodas, ¿no?
Agradecemos a Jaime Chabó por contarnos de manera tan desparpajada como solo él sabe hacer, pues estas historias. Y vámonos ahora a un corte de estación.
Puro drama. Regresamos.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Come on.
encuentro con José Caballero. José Caballero es un muy importante director de nuestro país, de muchos años atrás. Además, es un pedagogo que pues, nos ha formado a muchas generaciones de teatreros, de directores, directoras, actores y actrices y más. Y bueno, pues vamos a platicar, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe.
Bien, buenas noches, Circe. Feliz de verte, la verdad, de estar de nuevo, aunque sea a distancia, platicando, conviviendo.
Sabes, yo siento de pronto cuando te veo que es como, pues no sé, eres siempre desde que te conocí, creo que fue en Veracruz, a principios de los 90.
Creo que sí.
En un taller que te fui a buscar hasta allá. Pues siempre ha sido como un lugar apapachable, apapachoso, es bonito escucharte, eres una persona sabia, me da mucho gusto que podamos platicar de otras cosas que tienen que ver con el teatro y que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con muchas personas. ¿Tú a los cuántos años comenzaste a consumir y qué comenzaste a consumir?
Mira, ¿qué será? Yo supongo o recuerdo, es posible que haya sido por ahí de los 16 o 17 años la primera vez que probé el cigarro, el alcohol, la marihuana. Digamos que son las primeras sustancias que de alguna manera más o menos alteran los sentidos. Más, bueno, sí, los sentidos, pero creo que más bien el funcionamiento del cerebro, ¿no? El funcionamiento mental. Yo creo que fue en esas épocas. Debo decirte también que es la misma época en la que empecé a dirigir. Yo empecé a dirigir a los 16 años por azares de la vida. Yo había estado en un grupo de teatro a los 14 años, y mis compañeros de prepa, que es con los que me empecé a reunir para hacer teatro, me dijeron, anda, dirige, y empecé a dirigir. Y entonces, pues empezaron eso, las fiestas preparatorianas, ¿no? Te estoy hablando de 1970, 71, ¿no? Más bien 70, entre el 71 y 72, porque en el 70, justamente tenía yo eso, cumplí 15 años en el 70. Y pues como sabemos, en esas épocas que veníamos de Avándaro y de más bien que íbamos hacia Avándaro, pero había toda esta influencia de músicos y de toda esta gente, ¿no? Fue una época, recuerdo un espectáculo que vi en esa época que hizo un director que llegó de Monterrey al que le perdí la pista. Hizo un espectáculo sobre la temporada en el infierno de Rambo y algunos textos de William Blake. Entonces, pues había esas frases como el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, ¿no? De William Blake, o la temporada en el infierno y toda esa cosa entre Verlaine, Rambo, The Beatles, Bob Dylan y demás, ¿no? Eso estaba de moda, estaba en auge. Yo, que siempre fue un espíritu un tanto rebelde en alguna medida, aunque soy bastante mustio, ¿no? Traigo la música por dentro. Bueno, me reunía, digamos que con la parte, como decíamos entonces, gruesa de mis compañeros de preparatoria, y pues probamos un poco de todo en esa época, en la que además yo tengo la impresión de que el gobierno por esas épocas empezó a dejar que las sustancias llegaran a los jóvenes. Si veníamos del 68, estábamos en el 71, y yo creo que fuimos en ese sentido víctimas, siendo jóvenes, adolescentes, de una política gubernamental que fomentaba un tanto eso como una manera de distraer de la actividad política. Cosa que, bueno, nunca se logra del todo, porque de todas maneras uno, el que tiene inquietudes políticas, de alguna manera las tiene, ¿no? Pero sí había un poco esa discusión en ese tiempo. Seguí fumando, te diré, hasta el año 1999. Y en el caso del alcohol, pues a la fecha bebo de manera social. No creo que el alcohol no ha sido un problema por sí mismo en mi vida. Me aficioné a la marihuana, ciertamente. Era como lo que más de moda estaba en mi generación. Tuve un par de encuentros con la autoridad en ese sentido, ¿no? Nada de palabras mayores, pues. Desarrollé una amistad creativa con un dramaturgo que compartíamos además esa afición. Pero bueno, llegó un momento, ¿qué te diré? Cuando nació mi hija, poco después de que nació mi hija, que empecé yo a sentir que el consumo de la marihuana me estaba causando problemas en mi profesión. Si yo advertí que me estaba sucediendo algo. Había gente que me lo decía, ¿no? Bueno, que me prevenía. Concretamente, el que un día me dijo en ese sentido fue Ludwig Margules. Ludwig me dijo, puede afectar. Y le decía, pero Ludwig, ¿me ves mal? No, pero puede afectar, ten cuidado, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo estaba en un ensayo de una obra y estaba con la mente alterada. Y entonces estaba viendo correr el ensayo y de pronto me hice consciente de que yo estaba diciendo, esta escena la tengo que corregir, pero no la corregía. Pasaba. Cuando tomé conciencia de eso, dije, esto no puede ser. Entonces decidí dejar la marihuana y la dejé. Honestamente, tenía yo todavía una lata con marihuana en mi casa, en un librero, y dije, ahí estás y ahí te vas a quedar y nunca te volveré a probar. Y así ha sido hasta la fecha, ahora que amenazan con hacerla legal. De pronto digo, esto a lo mejor para mis reumas a estas alturas, si me pongo en alcohol o algo así, pero la verdad no extraño ese estado. Creo que toda la que me tocaba en la vida ya pasó y se acabó, ¿no? Pero creo que forma parte en alguna medida de cierta personalidad mía, ¿no? Pues como esta curiosidad, ese buscar los excesos de alguna manera, ese buscar el placer, ¿no? Y recuerdo justamente en Guadalajara un día que fui jurado de una muestra estatal junto con Nacho Sotelo y quién más estaba, no recuerdo en este momento quién era el otro jurado, pero Nacho Sotelo, platicando un día de los que estábamos ahí, dijo, los placeres se pagan, y es una frase que se me quedó muy, muy fija. Y lo que sucede es que sí, yo tengo una parte de mi personalidad que es muy dada, o que ha sido muy dada, o que fue muy dada en un momento dado a los placeres, los diversos placeres, ¿no? Los de la comida, por ejemplo, ¿no? Tengo un vientre que demuestra que confieso que he comido, ¿no? Me gustaba comer bien, me gusta comer bien, beber bien. Y bueno, pues ha sido una parte que pues con los años me doy cuenta de que tiene una enorme importancia el podernos educar, por decirlo así, o hacer conscientes desde temprana edad de la necesidad de un mayor equilibrio. Porque lo que sucede es que hay eso, ¿no? Hay un gusto por la vida, que si uno descuida o pierde el límite, ese gusto por la vida se puede convertir en un infierno.
José, tú me cuentas de este momento de hallazgo en el que dices, no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, porque estoy pues en las nubes, ¿no? Con este asunto de la marihuana que te pasó. ¿Crees que haya habido algún momento en el que alguna sustancia haya aportado para tu creación, para tu creatividad, para la imaginación, para algo que hiciste en el teatro?
Fíjate que Es que es muy peligroso lo que voy a decir porque puede ser malinterpretado. El problema es que la gente que nos dedicamos al arte, a cualquier arte, al arte teatral en concreto, trabajamos con la mente y las sustancias que alteran la mente alteran una forma de percibir la realidad y pueden desatar la imaginación. Mira, esto es algo que sabía Stanislavski. Cuando Stanislavski comenzaba a trabajar sobre el funcionamiento del inconsciente y hacía estos ejercicios, hay algún momento en alguno de sus libros, no recuerdo en cuál de ellos, donde habla de que nosotros buscamos la inspiración como artistas, ¿no? Y tú sabes, en el teatro, cuando uno tiene que dar funciones diarias, bueno, ahora en México ya no se estila mucho, pero antes dábamos funciones de martes a domingo, ¿no? Resulta que dabas una función espléndida y al día siguiente no, y entonces uno comienza a buscar la inspiración. Uno puede consumir una sustancia un día, una copa, y ese día dar una función extraordinaria. Pero el día siguiente eso ya no funciona. Y como dice Stanislavski, lo que sucede es que una sustancia que altera la mente de esa manera te puede provocar una inspiración que sube, pero la caída es vertical y tremenda. No es el efecto de la inspiración natural. Cuando la inspiración natural viene, hay una especie de curva, ¿no? De curvatura y cierta suavidad en el descenso de ese estado de iluminación, digámoslo así, ¿no? Creo que en determinado momento sí hubo algo que aportó. Además, bueno, otra de las influencias enormes en esa época era Antonin Artaud. Yo me clavé muchísimo en Artaud. Pero Artaud, como sabemos, era un hombre que padecía ciertas enfermedades, que consumía ciertas sustancias, pero que vino a México y anduvo entre los rarámuri, conocidos como tarahumara, que consumió peyote, que buscaba estas sustancias, estas otras realidades, ¿no? Que, insisto, sí puede aportar. Mira, yo creo que una sustancia como la marihuana, como los hongos, como el peyote, son sustancias que están en la naturaleza. Y que por algo nuestros ancestros trataban con tanto respeto. Por eso se utilizaban de manera ritual. Como el alcohol se utilizaba de manera ritual en la antigua Grecia. Como se puede usar de esa manera. Sin embargo, lo que sucede es que esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad de consumo, este dios del dinero y de la economía, lo que hace es que quien produce de lo que produzca marihuana, cocaína, Coca-Cola, te inunda con eso y se pierde el control, ¿no? Entonces, ¿hablamos de adicciones? Sí, hay adicciones a sustancias que alteran la mente, pero hay adicciones a otras sustancias, a la Coca-Cola, digo, es cocaína mezclada con azúcar y no sé cuánto, y ve los problemas de diabetes que tenemos en el país. O sea, yo tengo dos amigos en Mérida, Yucatán, que es el lugar en el que más se consume la Coca-Cola y donde está el más alto índice de diabetes, ¿no? Dos amigos míos, que son casi mis hermanos, cada uno perdió una pierna. Luego, hay otras drogas más peligrosas y yo caí durante un tiempo en una de ellas, ¿no? Y es curioso porque yo empecé con el consumo de la cocaína cuando empecé a hacer televisión. En la televisión fluye el dinero y fluye la coca y otras cosas, ¿no? Y fue una época muy infeliz de mi vida porque no dejé del todo de hacer teatro, pero no era el teatro que quería hacer porque tenía que hacer mucha basura durante casi 7 años, ¿no? Donde además no fui bien aceptado, me sentía muy infeliz y empecé con el consumo de la cocaína que me llevó a un mayor consumo del alcohol. Y viví cosas verdaderamente infernales. Yo le digo a un buen amigo mío que me rescató de ahí gracias a una plática que tuvimos y le digo, es que tú fuiste mi Virgilio, tú me sacaste de la selva oscura, porque un día me hablamos, ¿no? Y me hizo tomar conciencia de lo que pasaba. Y lo que sucede es que, como me decía otro amigo mío, Alberto Lomitz, me decía un día, si es que todas las drogas te provocan una ilusión, esas drogas provocan una ilusión. La marihuana te hace sentir profundo. La cocaína te hace sentir omnipotente y lúcido, ¿no? El alcohol te hace sentir omnipotente, la cocaína te hace sentir lúcido.
Puro drama.
Regresamos.
Llegará que ya de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos.
Estamos escuchando a José Caballero, director de nuestro país, quien nos está contando sobre cuál ha sido su relación con el alcohol y otras sustancias. Seguimos.
Yo recuerdo haber escrito una obra de teatro, la segunda que escribí, una adaptación más bien, bajo esos efectos. Y lo que sucede es que escribía todo el día sin parar, toda la noche sin parar y cosas así. Pero no es una buena obra, para nada. Bueno, yo no soy precisamente un dramaturgo de teatro escrito. Creo que lo mejor que he escrito fue después de que dejé de consumir cualquier cosa. No, te digo, era la televisión, era el dinero, eran cierto tipo de relaciones, eran cierto tipo de fiestas, era cierto tipo de importancia sobre, sobre uno mismo, que no digo que todo mundo caiga en eso, pero es una cosa que te puede llevar a fácilmente al desastre. Llegué a ver cosas que, si algún día me decido escribir mis memorias, tendría que escribir cosas monstruosas, verdaderamente, te digo, de los círculos del infierno. Utilizaré la frase que solemos usar en México: gracias a Dios, salí de ahí. No es que yo sea especialmente religioso en ese sentido. Pero sí, conocí esos sitios, esos lugares. Cometí muchísimos errores en ese momento. Me salvé de milagro, yo creo que por una parte. Por otra parte, creo que mucho de lo que me jalaba a la realidad tenía que ver con la existencia de una hija a la que tenía yo que atender, a la que quiero con todo mi corazón, al teatro, porque el teatro también siempre ha sido un ancla para mí, y a compañeros que de pronto me hacían... Es curioso, porque me encontraba compañeros que decían: es que cuando mejor diriges es cuando estás alterado. Pero otros que me decían: ten cuidado, mírate en ese espejo de otro maestro, de otros maestros, de lo que ha pasado con otros amigos, en fin, ¿no? Y creo que lo que sucede es que hay una cosa que tiene que ver con la vida misma. Yo te lo he comentado en otras ocasiones. Algo que me ayudó mucho en determinado momento en mi vida fue acercarme al budismo. Debo decirte que uno de mis bisabuelos era chino y siempre he tenido cierta atracción en ese sentido hacia el oriental, hacia la vida oriental. Y siempre pensé o tenía la intuición de que el budismo me iba a ser más cercano que la religión católica en la que nací y crecí. Y pues sí, cuando yo llegué al budismo, y especialmente al budismo zen, empecé a entender una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia dinámica de la vida. Entendí que meditar, por ejemplo, no solo es aprender a vivir, es aprender a morir. Y también entendí que vida y muerte son parte de una rueda que gira y gira sin fin. Y bueno, los budistas hablan del fenómeno de la reencarnación. Y dicen que lo que propicia la reencarnación, que es el principio del ciclo de nacimiento, sufrimiento y muerte, es el apego, es decir, de otra manera, el deseo. Uno renace porque desea volver a esta vida. Ir al nirvana, acceder a la iluminación, implica irte para no volver, a menos que, como los lamas, seas un bodhisattva, alguien que renace con la conciencia de ayudar a otros seres sintientes a superar esta etapa de existencia. Yo creo que lo que sucede es que eso existe, es un impulso, dicho de otra manera, erótico. Es Eros que nos llama, que nos lleva al placer sexual, que es instinto de vida. Pero de lo que tenemos que estar conscientes es que todo aquello que nos alimenta al mismo tiempo nos mata. La carne nos alimenta y nos mata. El pan nos alimenta y nos mata. El vino nos alimenta y nos mata. Todas esas sustancias. Todos nos vamos a morir. Eso no tiene remedio. Pero sí hay una cuestión que tenga que ver con el bien morir. Y yo pienso que esto tiene que ver con el equilibrio. Pero creo que hay un grave problema. Es decir, hay gente, como me pasa a mí, te lo he comentado también, que yo he dicho, así como un día dije no vuelvo a fumar marihuana, así un día dije no vuelvo a meter cocaína. Se acabó. Y no sufrí por eso. No sufro por eso. Pero yo vi a un amigo mío en un síndrome de abstinencia, con esa cosa que le llaman cold turkey, temblar y sudar frío, ¿no? Y yo lo estaba viendo y decía, bueno, ¿pero qué es esto? Y es que creo que lo que sucede es que habemos, o hay personas que sí tienen cierta fragilidad que hace que se enganchen a una sustancia, que la sustancia les provoca una dependencia física de índole tal que no pueden salir de ella si no es verdaderamente con una ayuda extrema, ¿no? De internarse, de controlar eso, de que alguien capacitado para eso los auxilie en ese terreno, ¿no? De incluso, mira, yo en algún momento asistía a ciertas reuniones de Narcóticos Anónimos y ya adquirí los ejemplares que venden, que están basados en los no sé cuántos pasos de los Alcohólicos Anónimos. Y hay una cosa que me llamaba mucho la atención, que el enfermo adicto tiene un pensamiento soberbio, que es, yo soy capaz de dominar a la sustancia, la dejo cuando quiera. Pero resulta que no la dejan cuando quiera. Y además hay otra cosa, no solamente es la adicción a la sensación que produce la sustancia, sino hay una adicción al malestar, a sentirse mal. Y eso también sucede, por ejemplo, en las relaciones personales. Hay gente que entra en relaciones destructivas y tiene una adicción a ese tipo de relaciones destructivas y no se pueden salir de ahí. Relaciones sadomasoquistas, que no tienen que ver con el amor y que desgraciadamente son la mayoría de las relaciones en las que entramos, ¿no? En resumidas cuentas, lo que pienso es que hay una lucha ahí, que cuando uno vive esos momentos, creo que uno comienza a entender, quizá un poco demasiado tarde, o no entiende nunca, por qué los griegos hablaban de lo apolíneo y lo dionisíaco, y del equilibrio entre los dos dioses. ¿Por qué estaba prohibido el alcohol para los jóvenes entre los aztecas? Son ciertas sustancias rituales, quiero decir que se usan en rituales. Yo creo que lo que sucede es que vivimos en un momento sumamente peligroso en donde nada pone freno a los intereses económicos y no hay moral alguna en ese sentido. Y entonces, pues desgraciadamente existen personas que tienen adicción al dinero, al poder, y estos pues manejan toda esta cuestión que para nosotros se vuelve un misterio. Pero si nos quejamos de los efectos del narco, pero consumimos. Si nosotros dejáramos de consumir, en fin, ¿qué decir? A mí lo que me gusta mucho de esta iniciativa tuya de que hablemos de esto, tengo la impresión de que justamente el arte, y en particular el arte teatral, es un arte ejemplar que tiene que ayudarnos a bien vivir y a bien morir, que tenemos que hablar de estas cosas y que además, como somos un mundo de gente tan inconforme, tan rebelde, tan sensible, sí necesitamos prevenirnos, prevenir a nuestros jóvenes colegas de eso. Y por cierto, hay una nueva adicción que me parece especialmente letal para los actores, los celulares. Esa arma de distracción que nos está llevando incluso al extremo de que a los actores hoy en día no se nos contrata si no tienen suficientes followers. Y tú ves cómo estás dando una clase, hace una pausa para ir al baño y corren al celular como si el alma estuviera ahí. Y eso distrae. Cuando la actuación es un arte de concentración de la atención, esto distrae la atención, nos dispersa. Ve lo que nos pasa con nuestro público. Se toman selfies, presumen que vieron no sé qué cosa y no están siendo parte de la convivencia que implica la actividad teatral en lo particular.
Puro drama. Regresamos.
Seguimos escuchando a José Caballero, director nacido en Yucatán, pero avecindado desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México, maestro también de muchas generaciones de actores y actrices, y también de directores. Nos está hablando sobre su relación con el alcohol y otras sustancias adictivas. Vamos a escuchar.
Yo pienso que lo que tiene que ver con la adicción tiene que ver en principio con un placer y que ese placer no llega a satisfacerse y cuando no satisface te produce un malestar, pero también te apegas a ese malestar. Es lo que llaman pecados capitales, a fin de cuentas. Caes en un tipo de conducta que en principio te hace sentir bien, importante, poderoso, un grandioso amante, que disfrutas la comida, que disfrutas el poder, el dinero, lo que sea, pero al rato no te llena nada, nada de eso te satisface. Hay otra cosa ahí que estamos buscando y que erramos en la búsqueda porque lo que estamos procurándonos es lo que podríamos llamar los síntomas en lugar de la esencia de las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con los actores? Bueno, por ejemplo, yo veo que una de las cosas es esta aspiración a llegar a la alfombra roja por ser famoso y esto, ¿no? Resulta que la esencia de la actuación, que la esencia del teatro, que la esencia del arte no está en el reconocimiento, sino en el ejercicio cotidiano, como un artesano, como un cocinero, como una persona que labra la tierra, como una persona que procura su matrimonio todos los días. Yo creo en eso, yo he aprendido eso, cometiendo errores, lastimando gente, cosa que lamento mucho, pero también fui lastimado y no me voy a poner a reprocharlo. Lo que pienso es que hay un eso, necesitamos aprender a actuar, es aprender a vivir. Ahora, ¿hay algo que enseñar en la actuación? Me he preguntado muchas veces y la verdad es que yo pienso como piensa este hombre Declan, no me acuerdo, el del actor y la Diana. Pero no es el único, lo que pasa es que lo leí y me pareció que lo expresaba muy bien. Yo estoy convencido de que para que alguien pueda actuar no es que necesite aprender a hacer algo, sino aprender a quitar cosas. Esto Grotowski lo sabía muy bien. Cuando Grotowski decía no hay método, yo después leyendo a algunos actores que hablan de lo que trabajaron con él, con cada persona procedía de manera distinta y de lo que se trataba era de quitar barreras. A mí lo que me parece es que esta cuestión de las adicciones es que va adquiriendo, uno, obstáculos. uno pareciera que es una fuente de liberación y nada, acaba esclavizándote, se convierte en un obstáculo. Y para la creatividad lo que necesita uno es liberarse, quitarse esos obstáculos. Yo estoy viviendo un momento, a mí me desconcierta mucho lo que pasa ahora en el teatro mexicano, me desconcierta mucho lo que pasa en el mundo. Ya soy un hombre mayor. Yo supongo que todos los que han llegado a mi edad y han seguido diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Ciertamente, pero creo que estamos en un momento, ¿cómo decirte? Como un momento crucial, en un gap, dicen en inglés, ¿no? En una encrucijada, en un momento muy importante también. Yo, fíjate que pedí dejar de dar clases de actuación en la ENAT, que es donde estoy trabajando ahora principalmente. Fui escuchado por la dirección y me dieron una clase que me ha enseñado mucho, que es la clase de teatro y sociedad. Y justo ahorita vengo de estar con un grupo donde son 9 mujeres y un hombre. 9 mujeres muy inquietas, muy jóvenes, muy brillantes. Y una de ellas decía, es que después de toda esta clase que estamos a punto de terminar el primer semestre, yo quiero hacer teatro, sé por qué quiero hacer teatro, sé lo que quiero decir, pero luego me pregunto, ¿no hay vehículos más eficaces para decir lo que quiero decir? ¿No? Y la plática tenía que ver el día de hoy justamente con eso. ¿Cuál es el rumbo que nosotros podemos seguir? ¿Qué ofrece el teatro que no ofrecen otras artes? ¿Qué es lo esencial, pues, para nosotros? Además, en un momento donde se cuestiona hasta la ficción, hasta la existencia de los personajes. Yo, como mi buen amigo Martín Zapata, pienso que todos tenemos derecho de hacer en escena lo que queramos hacer. Para mí la ficción es esencial, la mejor arma que he encontrado en el teatro, haya dramaturgia o no haya dramaturgia, en fin. Yo creo que lo que sucede es que efectivamente nuestro trabajo colectivo tendría que llevarnos al punto de decir, a ver, estoy exhibiéndome en lugar de creando un personaje. Creo que el afán por exhibirse es un vicio. Estoy siendo perezoso, estoy haciendo lo que ya sé hacer y estoy marcando el paso en lugar de buscar algo más. Estoy siendo soberbio. Ya no quiero que nadie me diga nada, no acepto que nadie me diga nada porque yo todo lo sé. Este tipo de cuestiones. Contra eso es con lo que creo que tenemos que batallar. Pero volviendo a la cuestión de los celulares, lo que yo veo en los celulares, porque yo tengo uno y lo uso cotidianamente, es que tengo aplicación de idiomas, las cuentas de banco, el control de mi salud. Ahora hay una nueva aplicación que yo ni pedí que se llama Fitness, aplicaciones de libros, todo está metido ahí. Y el punto está en que yo me puedo distraer con eso. Si yo entro a Facebook, empiezo a ver qué pusiste tú, qué puso Fausto, qué puso Raquel Araujo en Mérida, qué puso Chavo, quién, ¿no? Estoy viendo y viendo y viendo. Ya se me fueron las cabras, quién sabe a dónde, ya se me fueron las cabras. Y eso me llamó la atención de la meditación budista, que un día nos dijeron, lo que sucede es que la mente, en la mente están los pensamientos, y los pensamientos son como un rebaño, y entonces resulta que vienen los pensamientos, se van, y ahí se va la atención detrás del rebaño y pierde uno el foco donde tiene que estar. Eso te puede pasar en escena, eso pasa en escena. Que hay distracciones. ¿Cuáles son las distracciones? El público, porque el público me tiene que ver bien, porque tengo que tener una voz, no sé qué. Porque todas estas cosas de las que nos han hablado siempre. O porque caigo en la rutina. ¿Y cómo evito la rutina? Pues me tomo un trago y se vuelve otra rutina. Y te enganchas, ¿no? Creo que el punto es que hay que estar alerta. Creo que el trabajo del actor es estar alerta como el monje budista. Se trata de estar alerta. Es decir, la concentración de la atención, eso es la meditación. Yo creo que el actor, que la actriz, son filósofos echados a andar. No es que estén meditando, es que viven esos momentos y lo descubren. Descubren la sabiduría a través de sus acciones, de su actuar. Y eso necesitamos, hacernos sabios. Y pues, ¿cómo ser sabios llenándonos de ataduras, no? El éxito puede ser un vicio. Estar consciente de su propia importancia puede ser un vicio. que Twitter puede ser un vicio, que Facebook puede ser un vicio, que ya no hablemos de TikTok, ¿verdad? O sea, todas estas cuestiones, lo he hablado muchas veces con Luis de Tavira, creo que lo nuestro es crear conciencia. Por eso pienso que el teatro es sobre todo un arte filosófico. Es el teatro que más me llega, el que más me interesa, el que quisiera hacer en estos últimos años, ¿no?
Me alegro mucho que estés aquí todavía en este plano, que sigas filosofando, que sigas dirigiendo y que, bueno, pues nos sigas compartiendo en esta ocasión, pues esto que fue tu propio infierno al pasar por estas adicciones. Muchas gracias, José.
Gracias a ti, Circe, por la oportunidad. Siempre estaré dispuesto a hablar de eso. También les mencionaba eso a las chicas hoy en la clase. Les dije que venía a hablar contigo, que de cuál iba a ser el tema. Y me dijeron, ¿y usted qué adicciones ha superado? Lo que sí quisiera es decir una cosa más. Si quien nos escuche, siente, percibe que está siendo atrapado un poco por alguna de estas cuestiones, le diría que se acerque a la meditación, a una fuerza superior, como dicen los alcohólicos anónimos. Ellos hablan de Dios. Bueno, en ese sentido soy un poco como este filósofo Spinoza, Baruch Spinoza, ¿no? Si hablamos de Dios, yo hablaría de todo eso que existe, nuestra colectividad, nuestro colectivo, que eso somos, la gente de teatro, artistas colectivos. Buscar el apoyo de los nuestros, para dejar de depender de cualquier otra cosa, que en realidad lo que rompe nuestra soledad es ese sentir que hay otros seres, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de teatro, ¿no? Que nos apoyemos en eso, que hablemos de lo que sentimos, que no nos encerremos, pues eso, que podamos alcanzar, no, yo no sé si sea felicidad, pero por lo menos la tranquilidad para aprender a morir. No hay remedio, nos vamos a morir todos, pero pues de la manera más tranquila posible.
Porque además es difícil salir si no se dice, si no se enuncia que se quiere salir y si no se pide ayuda.
Alguna vez un querido amigo me habló por teléfono y me dijo, acompáñame, ayúdame a llegar a una clínica. No estamos solos, somos solos, pero no estamos solos, y pedir la mano y darla.
Pues muchas gracias, José, muchas gracias por darnos tu mano y por darnos tu palabra en esta ocasión. Y bueno, pues va hasta la Ciudad de México, hasta Coyoacán. Un abrazo muy fuerte para ti.
Igualmente, Circe, muchas gracias.
Agradecemos mucho, como siempre, su amable atención a este programa. Les invitamos a escucharnos el próximo domingo, porque tenemos una cartelera ya muy amplia en esta ciudad. Vámonos al teatro. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Nos despedimos y les esperamos la próxima ocasión.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.